Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Es noticia de última hora. El huracán Melissa vuelve a subir a categoría 4. Buenos días, Íñigo Palomar.
Buenos días, Pulpo. Lo estamos contando durante toda la madrugada. Última hora de ayer, la categoría de ese tifón era de 5, que es la máxima. Luego ha bajado hasta la 3 y ahora vuelve a recuperar fuerza con esa categoría 4. Se espera que el ciclón toque Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso en las próximas horas. Ahí en Cuba ya se reportan las primeras inundaciones y todavía no ha llegado. Y ya se ha evacuado a más de 700.000 personas. Todo esto tras azotar Jamaica. Esto que escuchas, Pulpo, es el tifón tocando tierra en Jamaica con vientos sostenidos que han alcanzado los 300 kilómetros por hora. Hace unas horas el primer ministro de Jamaica ha declarado al país como zona catastrófica, donde además esperan inundaciones extremas después del paso de Melissa. Este tifón ha dejado un reguero de miles de personas afectadas ahí, cortes de luz en casi todo el país, dos tercias partes, y viviendas arrasadas. Se prevé una importante ola de desplazamientos a causa del huracán. Y en Oriente Medio, la tregua en Gaza está en un momento crítico, más frágil que nunca. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a su ejército que lleve a cabo ataques contundentes en diferentes puntos de la franja. Netanyahu acusa ahora a Hamas de entregar de forma deliberada un cuerpo que no corresponde con ninguno de los rehenes que todavía tiene en su poder la organización terrorista islamista. También Netanyahu acusa a Hamas de atacar a tropas israelíes en el sur de la franja. Fuentes palestinas señalan que hay al menos 31 muertos, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, tras estos últimos bombardeos que te estamos contando en Gaza. Lo cierto es que tan solo han pasado 19 días desde la entrada en vigor de una paz permanentemente interrumpida por escaramuzas y por constantes reproches entre ambos bandos, reproches por violar el alto el fuego. Y esto es lo que ha dicho Donald Trump hace apenas unos minutos.
Según tengo entendido, eliminaron a un soldado israelí, mataron a uno de sus soldados, así que los israelíes contraatacaron y deberían hacerlo. Cuando eso sucede, deberían contraatacar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se cumple un año de aquella fatídica tarde.
Se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también, madre mía.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay!
¡Ay, Dios mío!
¡Loli! Por el amor de Dios.
¡Que es que no lo cogen! ¡Sale como que no existe el 112!
Estoy como si estuviera en medio del mar.
Estos son los sonidos que nos acompañaron aquel día y que nos acompañarán siempre y que forman parte ya de uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia. Hoy en COPE te vamos a ofrecer una programación especial con motivo del primer aniversario de la Dana, que como bien sabes se cobró la vida de 229 personas en Valencia y otras 8 personas en Albacete, Cuenca y Málaga. Los nombres de todos ellos se van a leer en un homenaje a las víctimas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes y con la presencia de Carlos Mazón en contra de lo que querían las asociaciones de afectados. Mazón, una figura política cada vez más cuestionada, ha recibido este mensaje de Alberto Núñez Feijóo.
Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado.
Esto es Feijóo, tras esa nueva versión que ha dado Mazón estos últimos días sobre aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la que el valenciano ha admitido que acompañó al parking a la periodista con la que comía en el restaurante El Ventorro a las 7 de la tarde. El parking estaba en dirección opuesta al Palau de la Generalitat y a las 7 de la tarde, a esa hora, la situación en la mayoría de municipios ya era crítica e insostenible. Y faltaba hora y media para que Mazón llegara al centro de emergencias CECOPI. Bueno, hasta ahora vamos a ver qué nos depara el tiempo para este 29 de octubre. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Ahora mismo tenemos alerta naranja por lluvias en parte de Andalucía que durarán durante todo el día. Además, pueden ir acompañadas de tormentas, sobre todo en la zona de Málaga y en el litoral del Golfo de Cádiz, donde tirará mucho el viento. También lloverá fuerte en parte de Extremadura, que estará en alerta naranja en un par de horas sobre las 9 de la mañana. Y las lluvias seguirán con alerta amarilla en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en la ciudad de Ceuta. En Canarias lo más destacado son las rachas fuertes de viento en Tenerife y algo de lluvia en La Palma, las temperaturas en ligero descenso.
Gracias, Jairo. Y en los deportes, jornada de Copa en la que la gran sorpresa ha sido la derrota del Oviedo contra el Ourense. Un Primera División contra un Primera Ref. Le separan varias categorías. El resto de primeras han ganado hoy a partir de las 6, nueva jornada de esta ronda de la Copa del Rey. Veremos si hay algún otro batacazo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por seguir poniendo las calles en una madrugada bastante lluviosa, al menos en la Comunidad de Madrid, donde nos alertan de que va a estar lloviendo prácticamente todo el día. Mucha precaución en la carretera, tranquilidad, no hay prisa. Y lo más importante es tu vida. Eso es lo más importante, lo único importante, tu vida. Así que despacito, buena letra, a escuchar la radio y a trabajar tranquilamente. Y si estás en la cama, pues abrígate, disfruta de la radio y vive la vida, que eso es lo más importante. Y acordémonos, y aquí lanzamos el abrazo desde esta misma madrugada, desde este mismo día, pero en el 2024, en esta misma noche, pero hace un año. Está haciendo un año de una de las tragedias naturales más graves que ha sufrido nuestro país.
Hay de gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados porque está subiendo un montón.
Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. No hay nada.
Estoy rodeada de agua, ¿no lo ves? Estoy rodeada encima de un coche. Creo que estoy ya dentro de un descampado.
Era el 29 de octubre del año 2024, un día que siempre permanecerá en la memoria de los valencianos y de todos los españoles. Dijimos que no nos íbamos a olvidar de Valencia y de la Dana, y lo estamos cumpliendo. Es una jornada, bueno, pues que ha pasado a la historia porque la desolación se instaló en las calles de 89 municipios de la Comunidad Valenciana, en 103 de Castilla-La Mancha y en 285 de Andalucía. Aunque es verdad, sin duda, la peor parte se la llevó el Levante español. Y es que, en total, la Dana se cobró la vida de 229 personas, de las que hasta hace una semana, tres seguían desaparecidas. Digo hasta hace una semana porque el pasado 21 de octubre, a punto de cumplirse el año, pues se hallaba el cuerpo de José Vicent, en su pueblo, además, en Pedralba. La teniente de alcalde de la localidad, Elvira Cervera, contaba que poder dar por fin sepultura a este vecino, pues también va a ayudar a sus familiares a sobrellevar la angustia.
Poder cerrar este trágico episodio y ahora ya lo va a poder cerrar y van a poder llevar este duelo mejor y salir hacia adelante.
Lamentablemente, 365 días después, los valencianos siguen teniendo miedo de que algo similar vuelva a suceder. A día de hoy nadie les ha enseñado qué hacer, nadie les ha leccionado sobre cómo actuar si se repite este escenario.
¿Cómo se va a avisar a la población? ¿Se van a establecer sistemas de megafonía? ¿Qué es lo que se va a hacer, no? ¿Y qué es lo que la gente tiene que hacer en caso de que esto pase?
Claro, esto es lo que se preguntan muchísimas personas, y muchísimas personas lo que quieren saber es qué es lo que tienen que hacer en caso de que se repitan situaciones parecidas. Es que un año después la normalidad total no se ha alcanzado. Aunque se ha avanzado mucho, pues los grandes afectados fuimos nosotros, es decir, el ciudadano de a pie, el trabajador del pueblo, el panadero que no pudo volver a encender el horno, el tendero que no pudo volver a subir la persiana. Y los polígonos industriales son y siguen siendo un gran reflejo del escaso avance en las labores de reconstrucción. Así lo contaba Patricia Muñoz, es la presidenta de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana.
Es precario, por decir una palabra suave. Entendemos que no es rápido ni fácil, pero recordemos que ya llevamos un año y que así no vamos a poder continuar mucho más.
Mira, 89 pueblos de Valencia se vieron afectados por la Dana. muchos de ellos quedaron literalmente arrasados. Por supuesto, la principal es el dolor por la pérdida de vidas humanas, pero también hay duelo en el que han perdido, pues fíjate, su empresa, su coche, hasta su hogar. Por aquellos días, así nos contaba una vecina de Alfafar cómo había quedado su casa.
Por favor, mirad las calles. Voy a intentar no caerme. Mirad las calles. Esto es lo que tenemos en la puerta de casa. Voy a ir hacia mi calle. Mirad. Esa es la puerta de mi casa.
Las obras de reconstrucción se están llevando a cabo, pero es verdad que los expertos confirman que si algo similar volviese a ocurrir, la historia acabaría de nuevo en tragedia. En COPE, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, desgraciadamente se ha mostrado pesimista.
Terminar los proyectos sin ninguna duda y contratar los proyectos nuevos de estas obras por un procedimiento similar al de la emergencia y saltarse tantísimos procedimientos de la ley de contratos del Estado, porque no puede ser que estemos ahora mismo, que si Dios no lo quiera, unas lluvias iguales de torrenciales que las del año pasado, desde el punto de vista hidráulico pasaría lo mismo.
Es muy duro pensar en todo lo que perdimos y en todo lo que se pudo haber evitado por no ser precavidos. Según Trigueros, una serie de obras de contención en pantanos que había previstas se fueron postergando en el tiempo. Décadas anteriores ya estaban programadas, pero las crisis evitaron esa construcción. Y es una pena porque estas podrían haber frustrado algunas de las muertes que se sufrieron aquella trágica jornada.
Las obras estaban previstas desde hacía 20 años, obras que hubieran evitado o hubieran paliado las muertes, sin ninguna duda, y los daños materiales. Aquí había varias presas que estaban previstas en el año 2011, incluso en obras previstas para el año 2022, y que se han ido retrasando poco a poco, que sin ninguna duda hubieran evitado o paliado, no, por supuesto no hubieran evitado todas las muertes que hubo, pero sí muchas de ellas.
Ha pasado un año, pero la Dana de 2024 sigue muy presente en nuestra memoria. Valencia y su gente siguen reconstruyendo sus vidas, recordando que aunque la lluvia arrasó muchas cosas, pues lo más importante es cuidarnos y estar preparados para lo que pueda venir. Ahora son las 5 y 12, son las 4 y 12 en Canarias, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles en este miércoles 29 de octubre. Santos, Narciso, obispo y mártir, y Joaquín Royo y compañeros mártires. Pero desde la 1:30 estamos aquí, pico pala, y fíjate, lanzando preguntas súper interesantes que nos están dando mucho juego en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que están los ponedores que es que no paran de escribirnos, ¿eh?
Bueno, es que además el tema encantado, porque nuestros ponedores son muy de motor y sí, se nota, sí. Hemos hablado sí. De coches históricos y claro, queríamos saber qué vehículo antiguo les gusta a nuestros ponedores o qué, cuál es el que tienen, porque hay alguno que nos ha confesado que tenía uno en propiedad. También que nos cuenten cuál es el primer coche que tuvieron, el que conducen actualmente, el que les gustaría tener, que esto también es muy importante. ¿Qué color suelen comprar cuando suelen elegir, mejor dicho, cuando compran un coche? Es curioso, hay gente que tiene fijación con un color en concreto y los tiene todos blancos o todos han sido grises. Bueno, que nos lo expliquen.
Pues nada, de eso estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles y a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605. Pero claro, hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, un ratito antes damos la del pulpo a Carlos Herrera, ¿qué más va a pasar en este programa de Radio Bea?
Pues además de escucharles en nuestro WhatsApp y de leer sus mensajes en Facebook, trataremos de escuchar por teléfono a un ponedor que entrará para contarnos cómo ponen las calles y así lo conocemos mejor. Escucharemos en La Máquina del Tiempo otro temazo, porque estamos viajando hoy gracias a sus canciones, de Roberto Carlos.
Wow.
Es maravilloso, uno de los temas más importantes de su carrera. Y también, por supuesto, es miércoles, llegará Alfonso García Motorman con el que vamos a hablar, entre otras cosas, del peligro de las hojas en la carretera. Está plagado ahora en otoño, tenemos las carreteras llenas de hojas. Bueno, pues parece ser que pueden ser igual de peligrosas que la nieve, Pulpo.
Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. Ahora son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo de la lluvia en este momento debe ser en muchas zonas. En Benaguasil, por ejemplo, Roberto Cabero me está diciendo que también está lloviendo bastante. Irene Martín nos está diciendo que en Navacerrada está cayendo bastante y muy fuerte. Y Ángel Romero también nos está siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Te lo recuerdo, súmate, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Wanna be with you. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Carlos Herrera y a Jorge Bustos y de esa manera pues enterarnos de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y lograr entenderlo, que eso también es lo más importante. Manuel Miguel Prado García nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Félix Vega Fernández. Gracias por seguirnos, esto nos ayuda una barbaridad y te recuerdo que en cuanto lo hagas, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. En este día que estamos hablando de coches, coches clásicos, motorizaciones, carburaciones, y aquí Bea está como loca porque dice, oye, es que este modelo de coche yo no lo conocía. Claro, pues es que es normal, hay muchos modelos, Bea.
Ni este ni prácticamente ninguno, soy bastante mala. Y yo ya he contado muchas veces que yo lo que sí sé identificar, pero perfectamente, es algo caro de algo barato. Otra cosa es que yo sepa que, pero como dice, cuando yo veo un Aston Martin le digo a mi marido, este es el coche que yo quiero. Y me dice, claro, si el tonta no eres, no sabes de coches, pero tonta no eres. Emilio, que nos contaba que compró su primer coche en 1984, dice, con 30 años. Dice, es que no había necesitado uno hasta entonces. Compré un Peugeot 205, ahora tengo un Hyundai Tucson azul, con el que estoy encantado, por cierto, y un Citroën C3 verde ya añejo. Reconozco que no me gusta mucho conducir, sin embargo, alguna que otra vez he cogido a mis dos hijos algún día en que mi mujer tenía que trabajar, y desde Alcobendas, que es donde vivimos, pues me los he llevado a Valencia o a Denia para ver el mar, o me he ido hacia el norte, a Bilbao, por ejemplo, para comer. Y di vuelta. es un viajecito, ¿eh? Bueno, tiene bueno, sus claro. horas. Dice, sí. pero bueno, que ya que hay coche, pues lo utilizamos. Barona Carlos tiene claro que lo que a él le gustaría es un Porsche, un 950. Luego está Pedro Bernardo. Dice, mi primer coche fue un 600, que era de mi padre, y el mío luego fue un 850. Y ahora tengo un Ford Focus color blanco, y lo que me gustaría comprar, Pulpo, si pudiera, es un BMW.
Claro. Bueno, está bien que compartamos los sueños y las aspiraciones. Oye, que con un poco de suerte, con trabajo y con muchísimo esfuerzo, oye, ojalá te hagas con él, porque si es el sueño de tu vida, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no?
Así es. Oye, Invencible dice que tuvo un Ford Capri 3.0, dice, era un pepino. Dice, ahora ya no pillo ni el autobús, imaginaos cómo está la cosa. Claro. Luego, José Barrero, mi primer coche, un Seat Panda. Ahora tengo un Dacia Sandero y un Kia Sportage. Dice, estos no los cambio por nada, que funcionan muy bien. Oye, lo del Ford Capri, Fernando también, en 1978 y ahora Pachazo. Es actualmente un Ford Focus familiar. Y luego también tenemos a Jan Vélez, que nos cuenta que su primer coche era el de su mujer, que era un Bocanegra en color violeta. Dice, ¿cómo andaba? Actualmente tengo un Mondeo en blanco que casi no utilizo y un Seat Ateca. Y reconoce que si pudiera, porque le encanta conducir, le gustaría tener un deportivo, un superdeportivo, un Lamborghini, un Ferrari... Bueno, un cochazo.
Un pepino.
Claro, es que un Lamborghini y un Ferrari, realmente eso es... otro día, me gustó mucho Carlos Sainz, hace poco estuvo en el partidazo, Carlos Sainz Jr., que él contaba que él lo utilizaba, pues no recuerdo bien, probablemente sea un Cayenne, a pesar de que él, que estuvo en Ferrari muchísimos años... Tiene un Ferrari, además uno de los modelos pues más icónicos. Y dice que no lo saca porque él por Madrid no se siente cómodo conduciendo un coche de esas características.
Sí, sí, me lo creo. Es que es muy delicado conducir así un coche de esas características en grandes ciudades. Es algo bastante complejo.
Súper deportivo.
Da mucho miedo, ¿no?, que te puedan rozar y uno sufre. Cuando tiene un coche de esas características, pues uno sufre, ¿y de qué manera? Quiero mandar un abrazo a Francisco Jesús Ruiz Vara. Nos acaba de seguir en Facebook y veo que Francisco Jesús Ruiz es un jubilado desde el 11 de abril de 2023 de Endesa. Así que, Francisco Jesús, lo primero, darte las gracias por este gesto que has tenido de seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y también a Raúl Calderón, que imagino, Bea, que no tiene nada que ver contigo, pero también es un Calderón.
No tengo a ningún Raúl así cercano.
A mano. Vale. Y Santiago Basadre también nos acaba de seguir. Él está en Vigo ahora mismo. Y Alejandro Catalá Vázquez, que está en Picassent, en Valencia. Así que, Alejandro, bienvenido a nuestro Facebook. Al igual que Manuel Miguel Prado, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hay mensajes en nuestro Instagram también y en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a escuchar el primero de ellos.
Hola, ponedores. Buenas noches. Bueno, buenas noches, sí, aunque esté lloviendo, pero buenas Eso noches. Es. Pues yo ando ahora mismo dando una vuelta con el coche porque no me podía dormir. Porque hace poquito perdí a mi madre y bueno, pues hoy he tenido... un mal día y bueno, al final pues necesitaba salir y despejarme un poquito. En cuanto al tema de coches antiguos, pues yo heredé un Renault 6 GTL de mi abuelo, que cuando él se jubiló y yo me saqué carne, como él no podía conducir, pues me lo cedió. Y la verdad es que ha sido el mejor coche que he tenido nunca. Claro, muy bien. La verdad, no daba fallos, era increíble, mantenimiento barato, daba gusto. Y ahora, pues tengo un Toyota que estoy muy contento con él, la verdad. Espero que me dure lo mismo que me duró el Renault 6. Y mi coche es blanco. Siempre me ha gustado mucho el color blanco. También tuve un Astra azul, pero bueno, yo recomendaría el blanco. Así que nada, bueno, buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, llama la atención lo de que siempre he cogido el mismo color.
Sí.
Este ponedor que los ha cogido todos blancos. Y no he oído a nadie que haya tenido un Toyota o que tenga un Toyota que le haya salido mal.
Bueno, claro, es que tienen fama. Por ello, son muy buenos, sí, súper resistentes y además suelen dar pocos fallos y luego no es muy caro si tienes que arreglarlo. Con lo cual, claro, es una buena opción, desde luego.
Más mensajes de audio en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Luis Miguel Sanchermes, aquí de Montroy, Valencia. A ver, yo el primer coche que tuvo mi padre fue para una furgonetilla para ir al campo, una Citroën AK400. Muy buen vehículo, con mucho rendimiento. La cuadra pequeña, pocos caballos, me refiero, y alto rendimiento. Y ahora tengo, bueno, he tenido varios vehículos y ahora ahora tengo un Renault Megane rojito, súper bonito y súper bueno. Un consumo medio de un 4,2 yendo por ciudad y todo. Consumo medio. El otro día fuimos a Madrid toda la familia, los 5, maletero y todo lleno. Ida y vuelta, consumo medio 4,2. Consumo medio. La señora trabaja en el centro de Valencia, también ida y vuelta, y consumo medio 4,2. Una virguería. Y ha salido buenísimo. Lleva 100,000 kilómetros y sin ningún problema hasta la fecha. Pero es un coche con taller. Son marcas con taller, y la Renault pues tiene muchos puntos de talleres por todo, porque si te pasa algo pues te pueden asistir. Bueno, que tengáis un buen día. Os recuerdo que hace un año esto fue una catástrofe que, sin precedentes, lo nunca visto. No hay que hacer política de las catástrofes, eso es de miserables, y soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan bien construido y además lanzado desde el alma. Y nos ha gustado muchísimo tu historia y cómo lo has planteado. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Muchísimas gracias por ser un ponedor de calles. Por este tipo de gente, Bea, uno se siente muy a gusto del programa que hacemos.
Claro que sí, porque sabes que los estás acompañando, y esto el año pasado fue un infierno.
Sí.
Tuvo que ser horrible, y todos los que nos han mandado hoy mensajes desde allí mandaban ese recuerdo, ¿no? A la gente que perdimos.
Tremendo. Carlos Arteaga, María Jesús Fernández, Raúl Jerez Martín, Javier Arancibía Lúquez, Marius Laza, Rubén Cobo, Sebastián Gómez Lázaro, JMDL, Sammy White y José Fariña son ponedores que nos acaban de seguir en estos últimos 4 segundos. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahí estáis, aquí estáis, en esta mesa de los estudios centrales de la cadena COPE. Un mensaje más recibido en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí José del Bosque, de la panadería del Molino Abajo, aquí liado con los molletes. Pues sobre el tema de esta noche, yo el primer coche que tuve, un Renault 4, matrícula Cádiz 0515W. Y ese, cuando yo lo dejé, tenía más de 25 años. Y ahora mismo, de hecho, ya creo que es un coche histórico, porque lo tiene otro chaval aquí del pueblo, y él lo ha restaurado como los coches que tenía antes la Guardia Civil. Vamos, que lo tiene igual que los coches de, que eran antiguos de la Guardia Civil, de aquella época. Y también deciros que somos ponedores.
¡Qué grande, por favor! Bueno, me gusta mucho las historias que nos cuenta este ponedor. Es un pedazo de ponedor. Y sobre todo la buena memoria que tiene de cómo eran sus coches al principio de todo, ¿verdad? Y me gusta mucho esto.
Claro, no. Están recordando, además es que se ve que son fanáticos del motor, porque saben perfectamente todo y nos mandan hasta la matrícula. Yo no me acuerdo de la matrícula del primer coche que tuvo, vamos, ni por asomo.
Pues yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de las primeras matrículas, y sobre todo me acuerdo de las matrículas del coche de mi padre. Yo me acuerdo del Renault 18 que tenía mi padre, así color lima, y yo me acuerdo perfectamente de la matrícula. Luego el que compramos, que en los 80, que compró ya un Audi, y me acuerdo perfectamente también de la matrícula. Son cosas que durante tu vida te han acompañado en los momentos en los que la memoria todavía se podía guardar y se conservaba. No como ahora, que escuchas una cosa y vuela, desaparece de la cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta José Luis, que José Luis creo que está ahora mismo en carretera. José Luis, ¿cómo está? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Qué bien pues se te mira, escucha, no, por favor.
Acabo de parar ya, acabo de llegar a destino.
Muy bien, muy bien.
Acabo de parar porque hemos salido más temprano hoy.
Bueno. Pero tú ahora mismo estás por Torrijos, por la zona de Toledo, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo estoy en Illescas, que es donde tengo la base, donde dejo el camión.
Ya. ¿Y lloviendo por ahí ahora?
Buah, aquí está cayendo una, pero mundial, vamos.
Sí,
está cayendo bien ahora mismo.
Sí, sí, aquí en el centro de Madrid lo mismo, aquí está lloviendo fuerte. Claro, para un camión, cuando tenéis que transportar ahí en un camión es tanto peso, tanta mole, la lluvia, claro, os afecta, me imagino, que sobre todo por la seguridad, ¿no?
Sí, claro. Además, yo llevo doble camión. O sea, yo llevo un dúo tráiler.
¿Un dúo tráiler? Madre mía, macho.
Sí, yo llevo un camión de 32 metros.
Joder. ¿Cómo te afecta eso a la hora de la conducción, José Luis?
Y bien, igual. Un poquito mejor, porque llevas más seguridad, llevas más ruedas, llevas más frenos. Yo pienso que, vamos, no sé, yo lo llevo bien.
Qué bueno.
No noto nada. Lo único bueno que tiene es que yo llevo alegría a todo el mundo. Bueno, cargado claro, de cervezas y que llevo claro, alegría a todo el mundo.
Pues imagínate, lo que, madre mía, qué barbaridad. Oye, y el Duo Trailer, la parte de atrás, la parte que va, bueno, pues arrastrada por la parte delantera, digamos, cuando sí. frenas tú, ¿van frenando todas las ruedas?
Sí, todas. Todas. De hecho, bueno, el Duo Trailer, cuando llueve, tienes que pisar el freno muy despacio, claro.
Claro.
Lo único bueno que tienen estos vehículos es que ya los vehículos pues tienen mucho freno. O sea, ahora mismo los que llevamos nosotros, que son los Scania, pues ¿sabes? Llevan retarder, llevan freno motor, llevan mucho. O sea, no tienen ni por qué tocar el freno alguna vez.
Menudas máquinas, ¿no? Más que camiones, ya son como ordenadores directamente, ¿no?
Sí. Bueno, si le vieses, este está lleno de pantallas por todos lados. Este es brutal, este camión.
Qué pasada. A ver, cuéntame un poco ahí. Tú estás ahora mismo en la cabina de ese Scania, ¿no?
Exacto, sí.
¿Qué tienes ahí a la derecha? ¿Dónde pones la mano? ¿Dónde la apoyas ahí a la derecha? ¿Qué es lo que hay? ¿Esos botones para qué son?
A ver, yo aquí a la derecha lo que tengo es la pantalla, que este camión es táctil todo. O sea, aquí tengo en la pantalla lo que puedo hacer es pues bajar, subir suspensión, encender las luces, encender la radio, Bluetooth, todo. O sea, todo está táctil, todo. El camión es automático, tengo la palanca del freno en el lado derecho, las luces interiores... Y en el izquierdo pues llevo pues, como los coches, igual las luces de posición y las luces, que eso va puesto en la puerta. Los antinieblas y todo eso lo llevamos puesto en la puerta, como los elevalunas.
El asiento coches. Me imagino que será cómodo, ahí el conductor tiene que estar bien cómodo y bien seguro.
Sí, no notas los baches, llevas tu suspensión.
Es increíble eso, no es verdad, nada. ¿Eh? Es verdad.
Además, cuando pillas baches, botas tú en el camión.
Qué barbaridad. ¿Cuántos kilómetros te haces al cabo del día?
Pues yo me haré unos 800 kilómetros todos los días.
Madre mía, todos los días.
De lunes a viernes.
Ya, qué locura. Pero disfrutando, claro, porque cuando uno es conductor profesional es porque le gusta, ¿no?
Sí, a mí me encanta. Esto es, vamos, y contra más grande sea el camión, mejor.
Qué barbaridad.
A mí esto me encanta.
¿Tu camión tiene nombre? ¿Hay camioneros que le ponen nombre al camión, el nombre de la mujer o de los hijos o de los nietos?
No, porque por desgracia nosotros tenemos una empresa muy grande y de vez en cuando nos cambian los camiones, ¿sabes? No nos dejan siempre el mismo. Entonces, bueno, yo sí le he dicho siempre la Scania a mi niña.
Muy bien. Qué bueno, José Luis. ¿Cuántos años tienes?
Yo, 54.
Ah, bueno, eres jovencito, macho.
Bueno, yo de jovencito ya tengo mis achaques ya.
Sí, pero bueno, 54 años y trabajando en lo que te gusta y con esos pedazos de camiones, ¿cómo entraste a currar en esa empresa?
Nada, de casualidad. O sea, llamé por teléfono para pedir trabajo y a las 2 semanas me llamaron. O sea, de casualidad. Me quería salir de donde estaba y me cambié.
Muy bien.
Ni más ni menos.
Qué gozada. Y de repente un día coges...
De Zaragoza,
muy bien. Y un día, sí. ¿Qué pasa? ¿Que pones la radio y te encuentras con un programa que se llama Poniendo las Calles? ¿O cómo es tu relación para con nosotros?
Pues esto, pues te digo la verdad, todas las noches. Yo cuando estaba antes con los furgones, igual, yo escuchaba Poniendo las Calles, pues porque la verdad, así he dicho, que nos acompañas mucho. O sea, a mí me quita mucho sueño. O sea, quiero decir, me entretengo, me interesan algunas cosas de las que habláis. Hoy me ha gustado mucho el programa por lo de los coches antiguos, porque tengo yo un histórico, que de hecho le voy a coger ahora, que es un Volvo 940, con matrícula Toledo V, y igual, y tengo una motocicleta que es un Vespino, que es un Vespino del año 72, una GT. Hay que decir que a mí eso igual me ha encantado, y el programa me ha encantado. Ha estado de lujo.
Qué bien. ¿Y por qué yo te escucho también? ¿Estás ahora mismo con el manos libres del camión?
No, tengo el teléfono en el oído.
Ah, vale.
No,
vale.
Si tuviese el manos libres, en eso falla la Scania, el de manos libres.
No,
si tuviese el manos libres no me oías.
Claro, le pones micrófonos chinos y claro, las comunicaciones con esos tipo de micrófonos de los teléfonos o de los manos libres no va bien, es verdad. Pero tú suenas muy bien, ¿eh?
Y además estoy parado y estoy donde doy cobertura, tranquilamente.
Claro. La pena es que el Scania tiene muchas cosas, pero no tiene claxon. Y eso es una pena.
Sí, tiene claxon.
Me refiero a claxon, el pito.
Sí, tiene pito. Lo que pasa es que aquí ahora no te va a sonar porque está parado el camión y se ha llevado la llave mi compañero.
Claro, por eso te decía
porque
que...
Porque se lleva.
Claro.
Claro. Parado, me tendré que pite.
Bueno, pues José Luis, que te mando un abrazo enorme. Te agradezco una barbaridad que seas un ponedor de calles y que a ver si me subo un día contigo ahí a la cabina del Scania.
Cuando quieras. Tú vienes aquí por la tarde y hacemos el programa desde el camión.
Me encantaría, José Luis. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, el nuevo diploma. Cuídate mucho, hermano. Buena ruta.
Venga, igualmente. Gracias.
Gracias, José Luis. Muchas gracias. Son las 5:34, las 4:34 en Canarias. Estamos en nuestra máquina del tiempo, que fíjate, hoy estamos hablando durante esta semana del gran Roberto Carlos. El tema de hoy es muy importante, sobre todo porque nos lleva a viajar al año 1977. Es una de las canciones más emblemáticas de Roberto Carlos. Se escribía en ese año y la escribía junto a su amigo y socio musical Erasmo Carlos. Y se convirtió en un himno a la amistad. Rápidamente alcanzó el éxito, aunque es verdad que su popularidad mundial llegó después de que un coro de niños, lo recordarás perfectamente, la cantara para el Papa Juan Pablo II durante su visita a México en el 79. Esta canción es muy emocionante si estás en una Scania, si estás en una furgoneta, si estás en casa, si te estás preparando para escuchar a Carlos Herrera. Sube la radio y disfruta. Esta canción te hace sonreír.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas.
Claro, aquí estoy leyendo el mensaje de Daniele Brunini, al cual le daré un abrazo bien fuerte en el encendido de las luces de Sevilla. Este próximo mes de noviembre, a finales de noviembre, estaré en Sevilla y tendré la suerte de abrazar a este ponedor que nos escucha todos los días y que interactúa con nosotros todos los días. Daniele Brunini dice, pedazo de canción pulpo esta de Roberto Carlos, espectacular. Pues claro que sí, son canciones que llevamos dentro, canciones que forman parte de la historia musical de Roberto Carlos. Quiero mandar un abrazo a Pilar García y Yana, nos acaba de seguir desde Madrid, a José Torres, a Carlos Arteaga, David Martín Jiménez, María Jesús Fernández, Javier López, JM y también a Tato RCG desde Lorca, ponedores que nos acaban de seguir, muchos desde Valencia, muchos desde la comunidad valenciana que nos ayudan a poner las calles. Un abrazo bien fuerte en este día tan especial a toda Valencia, un abrazo gigante desde el corazón. Claro, es verdad que el otoño es precioso, sí, pero el otoño también nos roba energía y nos cambia el sueño. Por eso yo te recomiendo el kit de Ahora Ponedores. Son dos fórmulas que trabajan contigo, que trabajan para ti. Una trabaja de día para que estés activo y otra de noche para que duermas profundo. Son productos naturales, son de un laboratorio español, están avaladas científicamente. Yo lo tomo y a mí me funciona. Y cuando me meto en la cama, duermo, y duermo mucho. Y si tengo 8 horas para dormir, duermo 8 horas. Te quiero decir que me ha regulado el cuerpo. Por eso a ti te puedes sentar muy bien. Lo mejor de todo es que son naturales, funcionan de verdad. y trabajan en equipo. Ahora, por ser ponedores, este otoño tienes un precio especial. Entra ahora en ahoralife.com, ahoralife.com, como quieras, ahoralife.com. No lo dejes pasar. Ya sabes, si a mí me funciona, imagínate lo bien que te va a venir a ti también. Recuerda, el kit de Ahora Ponedores, ahora día, ahora noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con las calles prácticamente puestas, antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es hablar del mundo del motor y lo hacemos con Alfonso García, todo un experto motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, hermano. Hay que arrancar hablando de eso de sacarse el carnet de conducir, que es la Confederación de Autoescuelas la que está proponiendo la formación obligatoria con cambio manual. No entiendo el porqué, si ahora mismo prácticamente todos los coches son automáticos.
Pues, Carlos, te explico y os explico para aquellos que a lo mejor no lo tengan muy claro. La Unión Europea tiene la intención de reformar la normativa del carnet de conducir y suprimir el actual Código 78 de nuestra legislación. Recordemos que en la actualidad obtener el permiso de conducir en España con un coche automático solo autoriza a conducir coches automáticos. Y en el supuesto de querer sacar el carnet para conducir un vehículo con cambio manual, es necesario realizar un segundo examen, y esto es lo que dice, repito, el Código 78. Pues bien, la CNAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas, se muestran a favor de esta iniciativa de la Unión que contempla la posibilidad de sustituir ese examen por una formación obligatoria mínima de al menos 7 horas con coche, en manual. Dicen que esta medida aseguraría que los conductores adquieren las destrezas necesarias para ambos cambios. Recordemos, como bien recordabas tú, que la mayoría de los coches actuales, nuevos, híbridos y eléctricos, son automáticos.
Ya, ya. Tremendo, pero bueno, las cosas están así. Luego, una historia que me llama mucho la atención, Alfonso, es que el Ministerio de Transportes, digamos que está desoyendo la directiva europea y no aprueba el formato de formación online en la formación continua del CAP, del Certificado de Aptitud Profesional de los Conductores. Cuéntanos más cosas, Motorman, por favor.
Así es, así lo refleja ese Real Decreto de Transportes que solo contempla la formación online, virtual o telemática para la formación, como decías, del CAP inicial, de ese certificado de aptitud profesional de los conductores profesionales, valga la redundancia, un curso de formación de 200 o 120 horas y una parte de dicha formación no en su totalidad. Por lo tanto, no contempla y descarta el Ministerio de Transportes la posibilidad de la formación CAP continua que tienen que realizar todos los conductores profesionales cada 5 años. Fíjate. Y que solo queda en formato exclusivamente presencial. Esto lo han criticado muchas organizaciones y asociaciones de transportistas que dicen que es incomprensible que se excluya la formación online telemática en pleno siglo XXI. Además, la asistencia a la formación CAP, continua presencial obligatoria en jornada laboral, pues hace perder tiempo a los conductores, a los transportistas, tiempo, dinero y coste económico a esos conductores, camioneros y choferes.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, están prácticamente puestas. Enseguida damos la del pulpo a Herrera en COPE. Atención, porque si estás pensando en sacarte el carnet de conducir de camión o de incluso de autobús, esto te puede interesar y mucho. Hay ayudas de hasta 2.000 euros con el plan Reconduce. Esto a los ponedores les puede venir muy bien, ¿eh, Motorman?
Ya lo creo, aunque el plan podría ampliarse porque en principio no hay un presupuesto tan grande como para que pueda aumentar el número de personas que puedan acogerse. Pues bien, si alguien está pensando en ser conductor profesional de autobús o camión, puede recibir hasta 2.000 euros para los gastos para obtener el permiso, el carné de las clases C y D, gracias a ese nuevo plan Reconduce, que tiene como objetivo atraer a personas jóvenes y nuevos trabajadores a un sector que en España, recordemos, lo hemos dicho muchas veces, necesita unos 30.000 conductores de camión y en torno a unos 4.700 de autobús. Pero estas ayudas tienen requisitos como estar en posesión del título de técnico en conducción de vehículo de transporte por carretera, sí. Aunque aún no se ha publicado en el BOE, quien esté interesado tiene un plazo de 2 meses para presentar la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes. Después se tendrá hasta 1 año para obtener el permiso y, según estima el Ministerio, esta ayuda podría cubrir entre el 50 y el 100% del coste, cuyo precio habitual para sacar el carnet de conducir está entre 2.000 y 4.000 euros.
Impresionante. Yo quiero saludar a los ponedores que nos han seguido en los últimos momentos en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Uno es Javi Cueto, que es un piloto aviador, pone en su cuenta de Facebook. También a Julia Copiano, que nos acaba de seguir, y a Irene Moya Bewigues, que está poniendo las calles con nosotros, y le mando un abrazo y las gracias por ese pequeño gesto que nos ayuda un montón. facebook.com/poniendolascalles. Alfonso, si te parece, hablemos de las novedades en cuanto a vehículos comerciales, también en furgones y en furgonetas, porque vienen cosas muy interesantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles?
Sí, hablemos del nuevo Volkswagen Transporter 2025, que amplía su gama con hasta 13 variantes de carrocería. Esta nueva generación ofrece motores diésel hasta 170 caballos, híbrido enchufable y una versión eléctrica, así como las opciones de tracción delantera o total, la 4 Motion. El nuevo transporte de Volkswagen presenta la opción de 13 carrocerías, desde la furgón panel van, techo normal o techo alto, pasando por el furgón con mampara, la de pasajeros con hasta 9 plazas, la combi o la caravel style. Y por último, la transporter pickup con doble cabina, 6 plazas, batalla larga. En cuanto a otras novedades, en este caso para mejorar el confort y la seguridad, la opción de retrovisor interior digital. Y por último, destacar que la nueva Volkswagen Transporter puede remolcar hasta 2.800 kilos y hasta 2.300 en el caso de eléctrica, Caravelle y la pickup van doble cabina. Toda la gama además se ofrece con 58 o en 58 colores.
Genial. Enseguida damos la del pulpo a Herrera en COPE. Hay que hablar ahora de seguridad vial porque hay un estudio, Alfonso, bueno, pues que está diciendo que conducir en carreteras, en vías con hojas secas, tiene un riesgo similar a conducir sobre nieve. Es decir, el agarre está disminuyendo, ¿y de qué manera? Cuéntanos más cosas, por favor, Motorman.
Sí, ya está aquí, como decías, las lluvias, las nieblas, la humedad, ya está aquí el otoño y con él la caída de las hojas secas en calles y carreteras, creando una superficie más resbaladiza, reduciendo el agarre de los neumáticos. Pues bien, es un estudio de los ingenieros de Ford sobre el terreno, tanto en nieve como tramos de hojas secas, obtuvieron datos sobre deslizamiento y fricción en ambas superficies. Concluyen que tienen un riesgo parecido. Por lo tanto, atención a la velocidad en tramos con hojas secas y humedad sobre el asfalto. Conducir de forma suave sería lo importante, tanto con el volante, acelerador y freno, además de que la distancia de frenado es mayor. Es decir, mucha atención en zonas sombrías, nieblas y carreteras con humedades en zonas de bosques.
Genial. Ya para finalizar, enseguida comienza Herrera en COPE. Hay que ir con una duda que tiene una ponedora que se llama Lucía, que nos está escuchando desde Cádiz. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. El otro día hablabais de lo malo que es tener el coche mucho tiempo parado. Lo que yo os quiero plantear es si pasa lo mismo con el aceite. ¿Cuánto tiempo debo cambiar el aceite del coche aunque no le haga kilómetros? Nos da las gracias y dice Lucía que escucha todos los días este programa de radio y luego continúa con Carlos Herrera.
Pues decirle a Lucía que está en lo cierto y muchos no lo tienen en cuenta. Porque hay que tener presente que el aceite motor envejece, aunque no se hagan kilómetros. Esos que nos dicen, pues cada X tiempo hay que cambiar el aceite. Y lo peor es que pierde sus propiedades, que puede suponer un peligro para la vida además del motor y para nuestro bolsillo. De usarlo poco a tenerlo parado, o bien haciendo recorridos cortos, muy habitual en grandes ciudades, recorridos urbanos cortos o muy cortos. Por tanto, como norma general, y según los ingenieros y mecánicos, dicen que el aceite motor hay que cambiarlo por lo menos una vez al año. El tiempo, vuelvo a repetir, cuenta más que los kilómetros que hagamos y muy en especial si el coche es híbrido, atención, además lo mejor siempre es utilizar un aceite sintético de última generación.
Uh-huh. Bueno, Lucía, espero que Motorman te haya convencido y sigas su recomendación, que siempre nos va a venir bien a todos. Alfonso, no hay tiempo para más. Me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como lo hago habitualmente, poniendo
el intermitente. Desde la 1:30 estamos aquí, pico para, poniendo las calles para llegar a este momento y pasar ya el testigo a Carlos Herrera, que él comienza a partir de las 6:00 a.m. Faltan 10 minutos todavía. Herrera, Carlos, buenos días. ¿Por tu zona está lloviendo en este momento? Porque aquí en Madrid no
hay... Ha llovido. Ahora mismo no, aquí, digo, en el centro de Sevilla. Pero bueno, sí, intermitentemente caen gotitas, luego sí, luego no. Hoy se espera lluvia todo el día, sí.
Ya. Bueno, aquí han llamado camioneros, transportistas de cualquier parte de España diciendo que cómo está la península ahora mismo de lluvia. Es impresionante.
Bueno, bien,
y nos lo han contado. Ya no llega el agua que tanto se necesita. Mira, Carlos, seguro que tú también lo has escuchado muchísimas veces sin saberlo, pero hoy es el día de Peter Green. Peter Green es uno de esos guitarristas que no se necesitan correr por el mástil para demostrar nada. Este hombre nació en el 46... Fue el que fundó Fleetwood Mac.
Sí, señor.
Tiene en su haber obras maestras musicales increíbles, mucho antes de que el grupo se hiciera pop y californiano. Este hombre fue el alma original del auténtico del sonido del blues británico más puro. De hecho, y esto a ti te incumbe mucho, Eric Clapton fue sustituido por él en los Blues Breakers de John Mayall.
Exacto.
Y ojo a esto, porque el propio Mayall dijo de Peter Green que le impresionó mucho más que Eric Clapton. Tela marinera la afirmación, ¿eh?
Sí, sí. Esto es Albatros, sí, ¿no?
Sí, justo.
Sí, exacto.
Esta canción arrasó, fue el número uno de Fleetwood Mac, instrumental, por cierto, ¿eh?
A mí me gustó esta pieza mucho.
¿Pero a ti te gustó por la letra o por...?
No, me parece muy sugerente. Me recuerda además un tiempo en el que se escuchaban estas cosas, ¿no?
Sí.
Que ahora es algo impensable.
Sí, ahora los hijos, los nietos, los amigos, muchas personas están siempre con el dedito adelantando las canciones.
Eso, simplemente eso, ¿eh? Nada más que eso, es sí. Soberbio.
Es muy sugerente, es como muy, debo decir, como muy de Nassau, ¿verdad? Muy, muy así, de esas zonas de calor. Me inspiran a eso, a una buena playa, a un buen coco, a un buen mojito.
Albatros, qué bueno. Uh-huh. Qué de tiempo hacía que no lo oía.
Sí, Albatros, de Fleetwood Mac. Pero es que, claro, Peter Green hizo obras maestras que luego hicieron éxito y hicieron número uno a otros artistas. Tú fíjate este Black Magic Woman, interpretado por Santana. Esto fue un pelotazo en la historia de la música que también...